Amnesia.
Amnesia.
Hoy me vuelvo a levantar, mirándome siempre en el mismo lugar.
Lejos, soledad, hoy te vuelvo a ver.
Destino como imán, guiándome solo con mi propio ser.
Siempre
aquella vida que intenté sin buscar, fui tratando de encajar y desperté. Los sonidos que no están me suenan bien cuando mi voz interior manda.
Soledad, hoy te vuelvo a ver, encontrándonos de nuevo.
De la mañana, tema nuevo de Los Pericos, Soledad. Nada mejor que presentar una canción nueva con dos amigos sentados en la mesa, más allá del staff del programa, que claramente son amigos también. Estamos hablando del Topo, estamos hablando de Juanchi Baleirón, estamos hablando de Los Pericos. Bienvenidos a Nacional.
¿Cómo va?
Gracias. Qué lindo ver amigos cuando uno gira a la derecha y los tiene ahí sentaditos. Alguien que estuvo en esta casa también, Juanchi,
sí,
ha estado en esta casa.
Asado vegano, hace unos años, contaba así, con el querido Bobby, sí, fue. Lo hacía desde mi casa, en un programa grabado, porque era el programa de los músicos, que por ahí los músicos los fines de semana estábamos de gira, entonces era la política hacerlo así, para que esté siempre. Entonces me divertí mucho, fue muy lindo.
Alguien que es muy activo en las redes, que hablas, a veces, cuando en charlas o con el staff o con quien sea, vamos hablando de cuáles son los músicos que podrían uno imaginar que da en un programa de radio, siempre salís,
siempre salís. Sí.
Vos y Cucho siempre salen, como las son dos de las personas más verborrágicas que conozco.
Iván también.
Sí. Iván también. Le pasa que Iván, yo hice radio con Iván en Rock and Pop en Mar del Plata, en La Beach, a las 11 de la noche. Iván, 11 de la noche.
No, casi
me da para una siesta. Me da para ir a dormir.
Se empezó con...
¿Era un pastor o Iván?
Cohen.
Era una cosa tremenda. Decía Iván,
Kosky.
La gente no quiere suicidarse en Mar del Plata. Levantemos la música un poco. Bueno, ¿cómo están Los Pericos?
Bien, manija.
Muy bien, muy bien.
Hicieron Gran Rex explosivo.
Acabamos de hacer el Gran Rex este sábado y estuvo buenísimo.
Sí, reventó. Super show. Bueno. Hicimos cositas especiales, la entrada así con tambores, después hicimos un set acústico en el rinconcito, viste, en esa escalerita que había costado.
Sí.
Después hicimos una parte media bailable y después terminamos con temas más rockeros. O sea, se cumplió ayer 20 años de 7, el primer disco de esta etapa, hicimos el corte de ese disco. Y bueno, y también hace dos días antes del Gran Rex también se cumplían 21 años de esta nueva etapa, así que veníamos de festejo antes, durante y después, así que fue un lindo fin de semana de celebrar lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.
Hace poquito en el Quilmes Rock, que claramente para ir de un escenario al otro tenés que tomarte un bondi más o menos, porque
dos bondis.
Y lo peor es cuando vas a ver una banda en un escenario, volvés a otro escenario y la que te gusta está en el primero que fuiste, si yo me pierdo la mitad del show. Bueno, llego a ver a Pericos y hay algo que hablaba mucho con mi familia es cómo tu performance de frontman, de cantante, ya no la recuerdo de otra manera. O sea, para mí siempre fuiste ese, aunque me voy 22 años para atrás y no eras ese.
No.
Pero cómo...
Era pelado antes.
Buen tratamiento te hiciste para el pelo, ¿eh?
Viste, bueno.
Pero hemos hablado alguna que otra vez, ese cambio que tuviste, que fue una decisión importante de ser el guitarrista y que también cantaba un montón de veces, hacía coros, a tomar el papel principal dentro de una banda y reemplazar a quien era una figura muy importante. Sí. Y contó un desafío en un país donde cualquiera de esos cambios, en lugar de esperar a ver cómo funciona, primero te putean porque saben que va a ser mal. Es rarísimo. ¡No va a ser horrible! ¿Cómo se anima a hacer? Y todavía ni siquiera empezaste.
Imagínate si hubiese sido en estos tiempos, ¿no? Con las redes, mami. ¡Oh,
por Dios! Heitero.
Heitero, sí. ¿Sabes qué? Yo creo que fue natural. O sea, ahora lo vemos así a la distancia y está todo bien. En su momento fue vertiginoso, fue... No había lugar para tibiezas, como puse en el tweet de ese, ¿no? O sea, vamos para adelante y córranse. O también, otra forma de verlo era huir para adelante, también era la buena.
Pero es que nosotros estábamos muy seguros de que todo continuaba. Entonces
claro.
era como que no nos cabía otra. ¿Era así o era así?
Vamos a sacar a Juanchi. Juanchi no está hoy. Juanchi dudó en algún momento y hubo una... Todos contra una pared y Juanchi apoyado en ella diciéndole, bueno, Juanchi, sabes que es así lo que tiene que pasar, ¿no?
No, fue bastante natural. Mientras estábamos craneando qué íbamos a hacer, que amigos que canten o cosas que íbamos pensando, íbamos ensayando, seguíamos en nuestro lugar, él iba cantando. Era como que en un momento cuando él dice, si sigo cantando yo, es como no hubo como una elección, y como que fue natural. Fue lo que iba pasando. Y después nos dimos cuenta que era la mejor forma. Y entonces ahí sí, ya nos pusimos en serio y vamos a hacerlo. Y él se puso en serio y bueno, ya continuamos.
En esta etapa de canciones...
Ya volví.
Ya volví.
Damos la bienvenida nuevamente.
Hola, ¿qué tal?
Juanchi, cantante de Los Pelicos. Bienvenido. En esta etapa donde antes... Componían, pero tenías alguien que por ahí metía las letras y las métricas.
Vamos a decir, el Bañano siempre fue muy importante en la parte compositiva, en letras, melodía, en todo, siempre fue súper importante. No solamente era el frontman y la figura y la voz, fue súper importante siempre, en todos los aspectos. Acá empezamos de otra manera, ya componíamos también nosotros por nuestra parte, pero esta vez fue como más, en el primer disco 7 fue así como...
Es un discazo.
O sea, sí, y lo que yo también puse, que me parece que fue un disco coyuntural en un momento, entonces a veces se lo suele tomar como eso, y no con un valor real, total, sino estás cargado de que es el disco del cambio, el disco de haber, entonces con el paso del tiempo se decanta ese haber, y fue un disco que tiene un peso hermoso. Aparte me sorprendió también mucho que lo puse ayer en redes y les contaba a los chicos, recibí una cantidad de gente que lo agarró en un momento de la vida también especial y lo acompañó ese disco. Entonces como que fue muy lindo el reconocimiento 20 años después. Es un disco que sabíamos que iba a tener ese perfil, que iba a ser el disco del cambio, la curva, el codo, el renacer, la reinvención. Pero sí, es un discazo. O sea, al día de hoy ya nos damos cuenta por sí lo que son en sí las canciones y después lo que recibís de la gente, que es genial.
Y es un disco que... Pasaron 20 años, pero tranquilamente por sonido podría estar hoy en la calle.
Sí.
Es un disco que se podría haber hecho hoy. No es un disco que dice, uy, suena viejo, suena... No, suena hoy.
Sí, la verdad que está buenísimo. Quedó... Reflejó ese momento y por suerte es un disco que, si bien es bastante ecléctico, hay una cierta homogeneidad ahí, las letras. Cosas que por ahí uno no nos damos cuenta porque estábamos adentro, inmersos en el disco y en ese momento.
¿Tenías miedo?
No, miedo no. Era como un grado de inconsciencia buena, o sea, sana, decir, ¿viste? Vamos para adelante, córranse, vamos, ¿te gusta bien? ¿No te gusta? Lo siento. No, miedo no. Al principio era adaptarme al rol, obviamente, porque pasar a tocar la guitarra a frontman es otra cosa. Más allá de que es otro instrumento, te expones a la energía, a través tuyo salen las canciones en tu voz, y en lo que estás diciendo, y a través tuyo la gente te mira y entra la energía también a través tuyo. Porque sos el que más miran, porque estás cantando, pues lógico. Entonces pasa eso y sí, fue una cuestión de trabajarlo eso. Pero no con técnica, sino de paciencia. Y siempre cito también, una vez que yo compartía profesor de canto con Ricardo Mollo, que era la genia de Susana Rossi, una capa, maestra de muchísimos, que a la salida de la clase le pregunté, che, ¿qué onda? ¿Cómo fue? Como, si bien era otra banda... Sumo se había acabado en diciembre, Divididos empezó, creo, no sé si marzo. ¿Cómo fue tu cambio? ¿Cómo lo viviste vos? Y me decía, no, que al principio también la vas a pasar más o menos, me dice, vas a terminar difónico, puteando, no pasándola del todo bien, hasta que en un momento tu cabeza y tu cuerpo y tu voz se acomodan, hacen clac y entras en caja y te empezás a disfrutar. Y bueno, pasó un tiempito, los chicos me bancaron,
Eso te iba a preguntar, ¿qué importante es para vos darte vuelta y saber que estaban
ellos? Todos, si no están los chicos, no, yo no estaría acá. Es así, si no estuviéramos los chicos, todos somos lo mismo, digamos. Si no estuviéramos todos en este no sé cómo llamarlo, porque no es un grupo, es una cosa, una entidad.
Una familia.
De la familia. Entonces no hubiese sido posible sin el aguante de ellos hacia mí, de todos, de confiar, de tirarte para atrás y saber que están todos.
¿Cómo no recordar esos momentos de pandemia donde los pericos estaban todos metidos adentro de una cucha grabando cosas? Era tremendo
ese
momento.
Sí, todo bueno. O sea, veníamos de una gira que se fue enrareciendo. Estábamos en México y Estados Unidos. Y a medida que iban pasando las noticias, era como que todo se iba poniendo muy extraño.
Y ustedes de gira en Narnia.
Y en un momento no, hay que volver. Y hay que volver y volvimos como pudimos.
De pedo.
Y entramos el día que se cerró el aeropuerto, que se cerraron las fronteras, ese día entramos. Y terminamos todos en la casa de Juanchi, 14 días que había que hacer de cuarentena. Bueno, le pusimos onda.
Y había mucho vivo, mucha tocada.
Sí, el clima estaba bien, o sea, podíamos estar afuera en el jardín, boludear, asadito, pileta, qué sé yo. Después estábamos con buen humor, porque veníamos ya de 20 días de gira, que es un tema la convivencia, si bien somos hermanitos y todo, que está en tu casa, con tu familia, pelotas en tu casa. Entonces, por decirlo de alguna forma...
Era estirar la gira 14 días más.
Y sin embargo, como fue otra dinámica, otra forma, nos cambió la cabeza, la forma de ver toda esa convivencia, y la vivimos súper bien y aprovechamos, hicimos mucho vivo, mucha acustiquito, no, fue lindo.
Ese Juanchi cocinero que le gusta tanto el tomar, el comer.
La zapang, no, el vino.
El Malbecaster, que lo he tomado, es una cosa hermosa.
Anda bien, te tengo que mandar. No tenía en casa, pero te tengo que mandar.
Sé que es la frase que más me dijiste en las últimas veces que nos vimos.
La puta madre. Tengo el gin también, tengo el gin, el plugin.
Pero es otra mentira más. Para mí es algo que vos estás imaginando.
No puedo decir nada. Tenés razón. Soy
no, pero el día que lo tomé, de verdad, es maravilloso el vino. Maravilloso.
Bueno, ya estamos en una línea nueva que lo expandí con el rosado, el Pink Floyd. No Floyd, Floyd, la inundación rosada. El álbum blanco, que es un vino blanco. Y el espumante, que el nombre se llama Champamp. Que es un champ amp, un amplificador.
¿Y ese Juanchi va a las giras también? ¿Ese Juanchi cocinero? ¿Ellos sí. esperan algo de ese Juanchi o solamente hay música?
Me gusta encontrar lugares de points, de comidas copadas, o gente amiga que me dice, che, Juanchi, los quiero invitar. Entonces yo les recopilo esas invitaciones y vamos juntos todos después. Che, nos invitó fulano, vamos. Che, Cacho dice que vamos acá. Che, vamos a este lugar, está buenísimo, vamos. Entonces me veo como que me gusta, es mi pasión, entonces... A los chicos les encanta comer y tomar cosas ricas, así que es un lindo momento para distendernos en gira.
¿Qué pasa atrás en la batería cuando lo ves a este señor? Y en algún momento hay una película que pasa todo por tu cabeza, donde hay muchos años en esa película, uh-huh. y recordás desde el primer Perico, donde por ahí era, obviamente era otro el cantante, pero siempre estaba Juanchi ahí adelante, con pelos largos, un señor que venía del heavy metal y del rock and roll. Y tantos años juntos, con tantos quilombos, con tantas cosas muy intensas, con pérdidas, con triunfos, con fracasos, con alegrías, tristeza, con todo el condimento de una vida acompañándose.
Bueno, las canciones cuando las vas tocando son como una especie de máquina del tiempo que vas recordando los momentos donde las hiciste. O sea, yo desde el 82 que tocamos juntos. Entonces es toda una vida.
Nos conocimos en la puerta del Colegio Roca.
Toda una
de
vida.
De pedo, absolutamente contra re pedo.
Mi colegio.
¿En serio?
¿Ah, sí? Sí, claro.
Pero cuando estaba en Vidal, creo, ¿no?
En Amenábar.
Subarbuler, ¿cómo se llama la canción?
No, en la Cortadita. No.
En la Cortadita.
Antes eso estaba, fue antes. Antes estaba en Amenábar.
Amenábar. Ahí, el topo estaba, yo estaba ahí, no tenía por qué estar en la puerta del colegio, no tenía por qué estar ahí.
Doy fe que era un colegio de delincuentes, acabo de comprobarlo, bueno. Finalmente era el último que faltaba.
Matías Mate también fue
sí, claro.
Entonces justo estaba parado el auto, un Falcon ahí, y un señor que escuchaba una conversación mía sobre que yo estaba buscando baterista. Yo tenía 16, para cumplir 17 en esos días, y el tipo que estaba en el auto dice, che, ¿estás buscando baterista? Sí, mi hijo toca. Muy bien. Ah, ¿qué edad tiene? 12, cumple 3 ahora en junio. Aparte, en esa edad, 16 a 12, es una eternidad, sí. Como te digan, 40, ah. 20. Entonces digo, bueno, dale, lo esperamos, lo esperé a la salida, saludamos, intercambiamos el teléfono y desde ahí que estamos tocando juntos.
No, igual tenían teléfono los dos en esa época con el plan Megatel.
Con seis números.
No, no, era
con
tremendo.
Seis números. Era seis números. Era como
dos personas con teléfono, 12 años y 16 años, tienen que tocar juntos, como mínimo.
Y entonces, por eso, cuando cada vez que estoy tocando y lo veo, o sea, no conozco otros.
No, aparte, le tiro un chiste, una frase del primer show que hicimos, así como cagándonos de risa. Así que, sí, siempre está vivo eso, siempre.
A vos te dijeron que era buen violero y es como saliste con la misma de la adolescencia y te casaste con ella. O sea, para vos es buen violero porque no conocés otro violero.
Y
es buen violero.
No, no, pero él es tremendo batero, o sea, baterazo. O sea, es que aparte tiene una... Bueno, no quiero hablar.
No, es una bestia. La forma tuya de armar la batería siempre me sorprende.
Sí, sorprende.
¿No tenés una forma muy...?
Lo que pasa es que la batería en realidad es un instrumento que es personal, no hay una forma. Hay un poco, más o menos, unas guías, pero no es como una guitarra que ya viene armada. La batería vos te la vas armando, o sea, no es un instrumento, son muchos instrumentos. Entonces vos te lo vas armando a como en tus manos, la música que hagas, todo. Todas las baterías se arman personales.
Porque la usas baja.
Y yo la uso de una manera que a todos les llama la atención, pero si vos analizás como... Todos los bateristas.
Mirá lo que hace para llamar la atención, ¿eh?
Lo dijiste vos.
Es que para mí la comodidad es que todo esté ahí. Y para otros la comodidad es que todo esté acá. Qué sé yo, cada uno la arma como quiere.
Pero para mí no es que esté solamente así los toms, sino que él se sienta alto.
Se siente alto.
El banquito es alto. Porque bueno, otros bateros tocan tipo casi agachados.
Sí.
Él te puesto así, erguido.
Sí, sí, qué sé yo. Tiene que ver con la comodidad.
¿Y Ian, tu hijo, cómo toca? No, toca un poco más abajo.
Toca un poco más abajo.
Bueno, otra vez cuando Topo tuvo un temita cardíaco que lo reemplazó Ian, su hijo. Así que fue genial y vino y sí, fue emocionante. Aparte tocaba con una alegría el hijo. No estaba nervioso, estaba como si tuviera nada, en un asado. Y tocó increíble, así que...
Lo que pasa es que son los tíos.
Sí, claro, bueno.
Los tíos en el ensayo.
Sí. ¿Viste? Sí. Hay tíos y tíos, ¿eh?
Sí, seguro. De hecho,
Nacho.
Estaba pensando en todas estas historias que están contando hace tantos años y también hay un cambio de generación, no solamente puertas adentro de esta familia musical, sino también con sus seguidores, con sus escuchas. Hay una generación que los conoce desde estos 20 años para adelante. Hay una generación que los escucha y que los sigue de la misma manera de siempre y son ustedes los originales, ¿no? ¿Cómo se llevan con ese intercambio generacional? Sobre todo en el encuentro como fue el sábado en un vivo en donde comulgan todas esas generaciones.
No, genial. Es buenísimo porque vos a veces estás tocando... Y ves gente... O sea, había una época que tocábamos para los de la misma edad de nosotros.
Sí, claro.
Y ahora empezás a ver un montón de chicos viéndonos, gente mucho más jóvenes que nosotros, y cantando las canciones, contentos, saltando, bailando. Entonces, está bueno, empezás a ver que estás trascendiendo generaciones.
No, y aparte, si ves al que empezó con vos... Es un reflejo de tu gordura, de cómo te quedas pelado. Ay, o sea, sí. Sáquenlo y pongan al hijo de este pibe que me quiero suicidar.
¿Me pedís un auto?
Claro.
No, pero... Sí, lo que pasa también es que yo, no sé, es especial, es muy lindo, porque pasa de padre a hijos, o de tío a sobrino, y es un poco... No es por compararme, pero es parecido a lo que pasa con Marianela Walsh. Todos conocemos canciones de Marianela Walsh y no tenemos un disco en casa de Marianela Walsh.
Vamos a hacer un punto acá, y no lo sabías. Ayer grabamos en el auditorio... Sandra Mianovich cumplió 400 programas, 9 años dentro de esta radio.
Es una genia.
Y este sábado, por primera vez en la historia, va a pasar, porque estaba Lula Bertoldi, estaba Hilda Lizarazu, Lito Vitale, Baglietto y muchos más, sacando clásica la M, Folclórica Nacional Rock, a las 2 de la tarde, van a salir las 3 radios, el homenaje a Marianela Walsh y los 400 años. Y en un momento de 400 programas, y decíamos... No importa qué estilo de música te guste, y yo le contaba a los chicos, yo pasé de Marianela Walsh a Kiss, sin escalas. O sea, terminé Manuelita y empecé a escuchar Fui Hecho para Marte.
Yo te pongo un Beatles en el medio, pero sí. Por ahí. Sí, sí.
Así que Nacional Rock este sábado junto a Folclórica y a la M, en homenaje a Marianela Walsh.
Es como un referente el hecho de decir, mirá, Marianela Walsh, todo el mundo conoce las canciones. Te ponen 5 canciones que no sabes que las conoces y te las cantás. No es por compararme, pero nos pasa mucho eso y lo corroboramos en festivales, digamos, populares, donde por ahí tocas en el interior para la fiesta nacional de no sé qué, pum, viene todo el pueblo. Hacemos siempre el chiste que parece, ve la primera fila de esos festivales y parece la cola de Lenor. Porque es un recorte sociocultural hermoso. Ves gente grande, joven, parejita. Pero más allá, todos te cantan las canciones y no saben que las saben por ahí. Entonces, eso es un lindo capital que tenés.
Estás dentro del inconsciente de la gente.
Estás dando vuelta por ahí. Sí. ¿Sabes? ¿Sabes que hay 6 canciones que te van a cantar todos?
A ti voy a preguntar eso. ¿Cuántas sentían ustedes que están en el inconsciente colectivo de la sociedad argentina?
Y sí, sí, 6 o 7 canciones seguro.
Sí,
tienen un ranking.
Los greatest hits sabes que están.
Y los de las plataformas no fallan en general. Ah, claro. O sea, Runaway, sí. Waiting, Sin Cadenas, Pupila Lejana. Mismo Anónimo, es una canción que está bastante arriba, que es esta etapa, también quedó muy bien, que es un tema lento, tranquilo, con Carla Morrison. Pero sí, es por ahí, o hacer lo que quieras, el tema de la chala, lindo día.
¿Y cómo meten temas que no son los hits? ¿Cómo lo definen? Porque tiene una discografía muy amplia, muy grande.
Porque hacemos, hay muchas canciones que nos gusta tocar, que están buenísimas, salen bien, que no son hits, pero que está buena, que la metemos en los shows porque está buena meterla, porque nos gusta tocarlas o porque salen bien.
El clima, que la canción, el arreglo, por ahí te lleva a otro lugar.
Son buenos unidores de canciones, esas canciones también.
Ponele, claro. ponele.
O sea, a mí siempre me gustó mucho Ocho Ríos, por ejemplo.
Qué lindo, es que tanto la metemos. Sí.
Claro, ese tema, por ejemplo, muchas veces lo metemos porque es lindo, porque nos gusta.
No me tomen por degenerado, pero qué loco el mapa de la tormenta.
Sí.
La parte está como más caliente, la parte de arriba. ¿No? Decir. Bueno, imaginan que un mapa que estamos viendo tiene forma
de coso. De
pepino.
De pepino, de pepino.
Es un pepino caliente.
En diesto.
Es una lluvia peniana.
Es un Red Hot Chili Peppers que estamos viendo. ¿Cómo hicieron Soledad? Después de tanto componer, el formato de hace 20 años esta parte fue cambiando. Antes era un disco, era imposible salir. Llevabas a alguien 4 canciones y te decían, dale, vago, anda a componer. Hoy si llevas 4 canciones tardaste mucho, empezamos de a una. ¿Cómo definen esa primer canción que es la que va a salir y va a abrir la puertita a las que vienen?
El Dale Vago está igual, ¿eh?
Sí, eso no se cambia.
Pero dale, pero vamos con 4.
Son los pericos, chicos.
Vamos a tener la licencia.
Ya habíamos lanzado hace un tiempito otra canción, Inmortal, que de hecho el disco se va a llamar Inmortal, con un artista mexicano, que la vamos a tocar con él en la gira de México, Sabino, que quedó buenísimo. Y este fue como que le dimos un poco más de fuerza a la difusión. Una canción como parte de este tiempo que son composiciones colectivas. Empezamos a jugar, uno trae una idea más armada o menos armada, o hay temas que surgieron en la sala de un riff, de un ritmo, de una palabra, de una melodía. Le esperábamos dando forma, entra al laboratorio, sacamos, ponemos, y estamos trabajando también con Ale Sergi, que está haciendo la coproducción. Él no está desde el comienzo, digamos, como a ver, grabemos la batería así. No.
Tiene una cabeza hermosa.
No, tiene una cabeza hermosa. Y para el tipo de trabajo de producción que le metimos, es ideal, porque él viene, escucha ya todo planteado, y sobre eso él decide, che, esto es más corto, esto es más largo, esto que suba, esto que baje, ¿entendés? Y la diaria es nuestra. Trabajamos con Diego, nuestro tecladista, que es un ingeniero increíble, producimos entre todos, o sea, si bien, digamos, todos siempre me preguntan a mí, no, pero si bien yo tengo mi perfil de productor, acá en Pericos es como que las ideas... Las mejores ideas son las que van, no son patrimonio de nadie. Y Diego, que se encarga, que porque es muy prolijo y aparte porque le encanta, de la ingeniería. O sea, que trabajamos muy cómodos entre nosotros. Y entonces viene Ale y tiró un par de pautas y este tema es un ejemplo muy lindo. Acomodó un par de cosas y quedó bárbaro.
Desde ese 7, donde es, o por lo menos yo lo siento, un disco con más guitarras, o sea, un disco donde hay hasta sobregrabación de guitarras, a esto que es cada vez más simple y más minimalista. ¿Es una búsqueda a propósito? ¿Se dio?
Se dio. Vamos haciendo...
¿Lo pide la canción?
Eso, exactamente. Nosotros vamos tocando y vamos viendo y vamos grabando y nos gusta así, qué sé yo. Escuchás que está lindo y está lindo.
Sí, ya en un punto empezamos a dejarnos, viste, cuando somos más pendejos somos obsesivos de ciertas cosas, detalles, esto, pim, pam. Después empiezas a ver las cosas desde más lejos. Haces un zoom out en la vida en general y decís... Dale, está bueno, listo. ¿Qué me va a poner? Si lo importante es cómo llegue la vibra de la canción. Por ahí puede decir dos pavadas trilladas la letra, pero sin embargo, pic, generó magia. En definitiva, creo que todos nos damos cuenta que la música que nos gusta es genial, la podemos analizar, la que hacen otros, o la que hemos hecho nosotros, y decir, mira, qué bueno esto. Pero al final, se trata de si tenía o no tenía piripipi, magia, como quieras decirle, ¿viste?
Ahora,
es eso.
Después de tantos años se organizan para juntarse, para decir, nuestro laburo es tocar, ensayar, o, che, bueno, hoy está lloviendo, no voy, no me cayó pesada la comida, falto. ¿Cómo es?
Bueno, porque tener tu propio estudio, claro, te hace ser un poco más, así,
Pancho.
Pero
así vago, claro.
Claro, pero sí, le metemos, hay momentos que nos ponemos un deadline y bueno, ahí nos ponemos a laburar y a laburar. Sí,
¿y quién es el que está tomando lista? ¿Tenés? ¿Quién?
No, no.
Ya a esta altura, falta, a esta altura nadie puede tomar lista.
Estamos
en
el momento con deadline por tiempo lógico entre la compañía de nuestra madre que nos rompe las pelotas y dice, bueno, pónganse la pila de vuelta, sí, nos ponemos la pila. Pero al principio estábamos un poquito más. Y ahora, como ahora, pum, estamos todos los días, pim, 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 dándole por lo menos 2 o 3 horas para avanzar.
Me gusta esto que dijiste de que las ideas no son patrimonio de nadie.
Es un poco, perdón, te hago una paréntesis y seguimos. Es un poco Ratatouille. No cualquiera puede cocinar, pero de cualquier lado puede surgir un gran cocinero.
Sí.
Es un poco una frase que sirve para todo lo que es artístico y creativo.
Eso me pareció súper interesante, inteligente, y sobre esto decir, bueno, somos los pericos, que hablabas hace un rato, Pablo, decía, hay una licencia ya de poder hacer o jugar o tocar lo que uno quiere, cuando quiera, donde
super
quiera.
Súper granada, super, o sea, están en la mente de cualquier persona argentina, como mínimo, que escuche música.
Sí, y sobre esto hay, vuelven a sentir el vértigo de volver a componer algo nuevo y de volver, digo, porque sobre esta licencia también aparece la responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad de hacer obra, es decir, ¿cómo es el proceso creativo y cuando ustedes dicen, che, esto va, esto para disco?
Para mí vértigo hay siempre, por suerte. O sea, todo el tiempo. Nosotros tenemos 1000 shows, 3000 shows, no sé, un montón. Pero vas a tocar y algo, hay un poquitito de vértigo del show, que eso es lo que está bueno. Lo mismo pasa cuando sale una canción como esta y ya estamos con esa adrenalina de ver la canción, ver qué pasa, si les gusta a la gente, a nosotros nos gusta, no sé. Un montón de sensaciones que por suerte siguen existiendo, porque si no sería un plomo.
Tenemos un degree, digamos, en bancar cosas nuevas y salir adelante más allá de, digamos, de una impronta. Arrancamos con un primer disco que fue muy exitoso, el primer disco del Ritual de la Banana, que explotó, que para explicárselo a la gente que para él no vivió esa época, estábamos en donde no estaba ninguna banda, o sea, estábamos en el programa de Susana, en la revista Gente, en la película de Gordo Porcel.
Terrible.
O sea, invadimos todo, o sea.
En la película de Porcel.
Sí, claro. Esa era la señal de que estabas debajo de la alfombra. Sí. ¿Tanto?
Y hasta la parte de voces, de por qué mezclaban castellano con inglés,
bueno, sí,
y por qué el inglés, claro, era tan raro, era todo. Todo era un
combo. No se sabía pronunciar reggae, ricky, richi, reggae, reggae, regay, regá, son gays. Son gays, gays, sos gays, sos gays. Bueno, no. Bueno, muy de esa época. Y entonces, para los siguientes, el siguiente álbum fue una raza del primero, King Kong. Es un discazo que tiene 8 ríos, es un discazo hermoso. Después viene el momento en el cual dejaste de hacer esa moda, donde ya era como el gang style en un momento, o sea, dejaste de sonar y ahí, y bueno, y entonces a eso voy la pregunta.
Igual si ganaste la que ganó el de gang style, no estamos charlando.
No, no.
Y mira, el primer disco nuestro estuvo 6 semanas primero en el ranking. El mismo disco que fue así, para hacer un paralelo, fue Thriller de Michael Jackson.
Claro, a ese nivel estábamos.
Sí, veces pasado.
Entonces aprendimos a comernos un vértigo siempre. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué viene? ¿Y si hacemos algo nuevo? ¿Y si hacemos, qué hacemos? ¿Mantenemos la línea o innovamos? ¿Innovamos o nos fue como el orto? Retomamos y nos reinventamos. Big Yuyo, gol. Vamos por acá.
Golazo. Sí. Big Yuyo fue golazo.
Sí, golazo.
Y sobre esto, porque también el mercado ha cambiado un montón y las reproducciones y lo que funciona parece que tiene que estar pegado de determinada manera con Spotify, funcionando de... ¿Ustedes han sabido o tomar cierta distancia de eso? ¿Lo que funciona es lo que a ustedes les gusta?
Nos fuimos adaptando a todas las tecnologías de los momentos. O sea, arrancamos con vinilo y cassette, pasamos al CD, ahora al streaming. Te vas adaptando, porque en definitiva lo que importa es la música, el soporte va cambiando y es el soporte que es. O sea, a mí me gusta, yo en mi casa escucho vinilos, pero es algo personal.
Claro.
Ahora se escucha de esta manera y bueno, vamos por ese lado. Si es en streaming, es en streaming y bueno, pero vamos para eso. Por eso ahora están saliendo canciones solas. En otra época hubiésemos esperado hasta que salga el disco. Ahora no, ahora va saliendo canciones, canciones van a ir saliendo hasta que terminen el álbum de canciones.
Es un momento revolucionario de la industria, como fue a fines de los 50 la industria de la música. Aparecían los singles. Después estaba el álbum, que es una colección de... Entonces después de eso aparece el álbum conceptual. El álbum primero era un rejunte de los mejores temas de esa banda, que habían, de los singles que habían sacado, y lo completaban con un par de temas más.
Con mucho cover en el medio.
Cover en el medio. Después, y si lo llenamos con todo un concepto, ah, mira, Pet Sounds, ah, Sgt. Pepper, ah, mira. Entonces aparece el álbum conceptual. No necesariamente tiene que ser Cuadrofenia, ni un disco de una obra, sino tiene que ser un disco que está plasmado en un momento y determina algo. Y después volvemos a esto, a esta etapa en la cual vuelven los singles, que es la forma más dinámica de escuchar para la generación. Nosotros a veces somos de la generación que disfrutábamos un disco, porque aparte comprabas un disco, te costaba $15, y lo tenías que amortizar escuchándolo, aunque fuera un disco de mierda. Porque lo
y nunca decirle a tu familia que era un disco de mierda, es el mejor disco que acabo de escuchar.
Sí, $15, ¿dónde lo gastaste? Este disco genial. Era un poco eso, y estábamos formados así, entonces... entendemos que es otra dinámica de escucha, no solamente que lo tengas todo acá por $5 por mes, sino también que lo tengas algún skip uno de otro.
¿Qué un tema para escuchar, si te da la voz lo hacemos después y sí
de tocar, sí
puedes. ¿Qué tema nunca sonó en la radio, o sea, nunca lo escucharon en la radio y lo hubiese de cualquier época de ustedes, y que dicen: este tema merecía, o sea, tienen un amor muy particular por la canción, pero que nunca ningún musicalizador le dio bola a la canción. Ese hijito que...
Sí, hay mucho.
Es como el hermano de Damián Zárate. Yo les voy a contar algo de personal que la gente sabe. El otro día sacamos a la madre de Damián Zárate al aire, y la madre reconoció al aire que él es el hijo preferido de la familia y que al lado tenía uno que dice, bueno, el otro no. Ya el otro no tenía nombre, es el otro. Entonces, por ahí pasan como estas canciones, ¿no? Donde hay uno preferido y hay una pobrecita que empuja para ser la querida, pero nadie la quiere.
No sé qué canción. ¿Para tocar ahora?
No, alguna.
Estaba
afinada y.
Ah, eso.
Y no sé, hay muchas canciones lindas.
Ah,
que
de la primera época.
No, mucho.
O de 7 en adelante, o la que ustedes quieran.
Y ahora hay también.
Amores. ¿Cómo se llama?
Amores Ciegos.
Amores Ciegos es muy linda canción.
Amores Ciegos, Tratando de Pensar.
Tratando de Pensar también de 7, es un lindo tema de Horacio. Y qué loco.
¿Querés Amores Ciegos?
Amores Ciegos, sí, dale, bueno, dale, sí, está en Pura Vida.
Los Pericos en vivo en Nacional Rock 93.7, mientras Juanchi Baleirón está para afinar, calentando la garganta, tomando mate. Hola, soy Juanchi Baleirón.
Soy Cacho Fontana. Vale. Divino Cacho.
Más hacia ningún lugar, a donde sé que vos no estás, no pude evitar el pensar, a dónde vas, marcado en mí, ya no podré borrar, como una huella dactilar, siempre quedará lo que fue y lo que nunca será. Amores ciegos, si alguna vez volviste a amar, solo sé que no. Sonríe hoy, algunas cosas no se dan y no puedo explicar por qué.
con el Topo y con Juan Chival Leirón, que ya estamos recordando una gran actuación casi para el Oscar de Los Pericos en una película clásica del cine argentino.
Destinada a ser una película olvidada. Terminó siendo bizarra y con categoría bizarro se vuelve a ver todos los años por
Creo
volver.
Como de culto.
Y nos escribe, che, te estoy viendo ahí, saltando.
El profesor Pan.
Sí.
Bueno, no te voy a decir vamos a tocar porque tocan ustedes dos. Hoy en verdad el Topo está tranquilo, va a mirar como su amigo Juan Chival Leirón.
Hay una cajita de fósforos, el Topo haciendo un
rico. También, claro.
¿Caja de fósforos? ¿Quién tiene caja de fósforos acá?
Nadie. Está mirando, si este programa es capaz de cualquier. Tenemos una caja de alfajores.
¿Una
si
caja de alfajores
te sirve? Para amor.
El día que Topo tocó una caja de alfajores como percusión va a quedar en la historia.
Sacale algunos y coman.
Sacalo, claro.
Cuídame bien, que lo mío es serio. Quiero que esté a mi lado esta vez. Voy a fumar mientras te espero. Voy a formar un espacio mejor. Run, 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 run away. Run, 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 run away. Voy a escribir con nubes tu nombre. Voy a soñar con tu cara hoy. Voy a pedir que nunca te vayas. Quiero escuchar a Valente cantar. Run, 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 run away. Run, 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 run away. Away. Run, 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 run. Libre. Noción mañanera.
¿Cuánto? No es dificultad, pero ¿cómo cambia la musicalidad de la canción, las canciones de ustedes en una versión más minimalista que no hay? O sea, es imposible. Sería él con una percusión y tipo cantando arriba.
Y porque se banca la canción.
Cuando una canción es así, canción linda, o sea, la toca de cualquier manera y siempre va a estar bien.
Sí, sí, la clave que es eso, cuando la identificás al toque, no importa quién la toque, cómo la toque, en qué tono, con cuánto arreglo, con una orquesta, con una cajita de fósforos, ahí está la clave, ¿no? Que tenga una identidad tal, no hablamos de calidad de canción, sino que tenga una identidad que ya sabes qué es, al toque.
¿Qué te pasa cuando, o qué les pasa cuando viajan por Latinoamérica, que ya tienen 1,000,000,000 viajes? Los Pericos están todo el tiempo viajando.
Vamos, de hecho, vamos a México ahora estos días y a Costa Rica.
Y siempre encontrás alguien que te das cuenta que no es alguien de 50 y algo de años, sino alguien chico, y la canción siempre está dando vueltas en la cabeza. De un tema que compusiste en algún momento de pedo en tu vida y que decís, tan lejos de casa, y cómo este pibe le llega una canción y en qué momento la escuchará, cómo la atraviesa, por qué define esa canción y a nosotros, cuando hay tanto hoy para elegir.
Es que sí, las canciones son... Yo estoy trabajando ahora en una nueva película que se va a llamar La canción es la mejor y más perfecta máquina del tiempo, que trata justamente de eso. Es un análisis sobre que las canciones son como burbujas que viajan en el tiempo, que algo que pasó en una habitación en un momento con 4 o 5 pibes y un par de micrófonos quedó para siempre y te lleva no solo a eso, sino que te lleva a lo que vos escuchaste cuando lo escuchaste. Entonces, vos ves un chico que escuchó una canción nuestra que lo lleva al momento donde él la escuchó por primera vez y a nosotros, por donde nosotros la escuchamos por primera vez. Entonces, es toda una sinergia que está buenísima.
Ratatouille 2, cuando también. Cuando come Antonigo, comen.
¿Cómo se nota que te gusta mucho cocinar?
Me gusta cocinar. No, pero esa película es súper importante en ese tipo. Esas dos frases siempre me quedaron como súper determinantes para momentos de. Primero, la creatividad, las ideas, que fue lo primero que cité sobre que no cualquiera puede cocinar, pero de cualquier lado puede ser cocinero, o esta parte que decís, como decía Topo, son máquinas de tiempo, o sea, escuchás una melodía, o un sabor, o un olor, sobre todo esas tres sensaciones. Tacto no tanto, digo, uy, esta madera me lleva a la primaria. No, eso no te va a pasar nunca. O es un olor, un sabor y una música. Te van a llevar a un momento de placer, de recuerdo, de nostalgia, de alegría, que es la magia de la música.
No, y que por ahí cuando compusieron la canción, el estado de ánimo de ustedes no es nada parecido al estado de ánimo que le genera al que lo escucha.
Claro, totalmente.
Bueno, hablando de esas cosas también, de cómo evolucionan las canciones y cómo llegan a la gente de una forma u otra. Runaway es una canción que en su momento fue parte de Pampa Reggae, un discazo nuestro. Pero no fue corte en su momento. Home Sweet Home, otro tema que está en ese disco, tampoco fue corte. Los cortes fueron Para Ti Mira y Mucha Experiencia. Y después quedaron ahí. Y después cuando salió el disco en vivo, ahí como sacaron pecho y aparecieron. Y hoy, por hoy son las dos canciones que tienen un lugar ineludible en la lista de canciones, tanto uno más tranquilo como otro más fiestero. Y es muy loco, el paso del tiempo los puso en un lugar que en su momento no la vimos, ni la compañía, ni nosotros, nada. A mí también me pasa como productor, qué sé yo, las canciones, mira, hacelo por mí. Ese disco lo produje yo, pero nunca pensamos que esa canción iba a ser lo que fue. Una banda punk, que va a salir una banda punk con un tema romántico. No, va a salir con un tema patear culos, una banda punk. Y sin embargo, la canción que menos esperaba es la que hizo un quilombo increíble. Esa es la magia de la música. Una canción que no tiene estribillo. Dale, boludo. ¿Cómo hace un hit que no tiene estribillo? O sea, que nadie esperaba, ni nadie, ni ellos mismos, ni Tripoli Record, ni yo, ni nadie.
Renuncia el productor. Chau, afuera.
Sí, no. Entonces son esas cosas mágicas de la música. Gracias a Dios siguen pasando. Nadie la controla, ni la IA, ni Cacho de Sony, ni Pedro de Universal. Son magia que la gente... Al fin y al cabo tiene la... Y cuando hablamos de artistas nuevos, que por ahí te resultan un poquito básicos, y decís, ¿y este pibe cómo la pega? Y porque tiene algo, boludo, o sea, no te gusta, te parece minimalista, etcétera, pero tiene algo, o sea, ese tiene algo, ¿qué va a hacer?
Me iba a preguntar, en cuanto a los arreglos y también al vértigo, me quedó pendiente, si cuando te reemplazó tu pibe, tuvieron que indicarle muchas cosas, o ya lo tenía como incorporado de manera orgánica y natural, y saltó y tocó de una porque lo escucha de nacimiento.
O sea, es una mezcla.
Trae un babero, por favor.
Que ya es mi hija también, que ahora hasta trabaja en la prensa. Y es que fue una mezcla. O sea, él un poco lo tenía incorporado de escuchar de toda la vida. Hicimos tuvimos como una semana...
Ensayando,
está en YouTube, yo subí como un...
Que no fue tanto una semana para
un
presentarse.
Un mini documental de cómo hicimos todo el proceso, porque en una semana se tenía que aprender 28 temas.
Claro.
Y irse a otro país, si bien los conoce desde que nació a todos, pero bueno, se tenía que ir a otro país el día que me estaban internando y bancarse tocar en un teatro, pero había una naturalidad en que sí, escuchó toda la vida las canciones... Y había canciones que yo le iba diciendo, tenés que hacer, y antes de yo decirle, ya lo sabía que tenía que hacer.
La pelea fue porque armaba distinto la batería.
Claro, claro.
La armaba como ser normal la batería.
Sí, porque además él a ser zurdo toca diferente claro. Como toco yo.
Bueno, vamos a un mensaje que tenemos por ahí de un oyente y una canción más, y ya le damos un beso y un abrazo.
Hola, Rock. Acá Javier desde Matadero, en la obra, en construcción.
Mirá.
Les mando un saludo muy grande a los pericos y les pido por favor si pueden cantar Sin Cadenas. Muchas gracias, excelente todo el programa.
¿Cómo uno no tiene la imagen y desconoce absolutamente qué hace cada oyente en el momento que está haciendo nosotros hacemos radio, ¿no? O tenés uno en construcción, tenés uno en un Uber, otro en una oficina. ¿Cómo las canciones unen un montón de cosas también?
Sí.
Sin cadenas sobre los pies, me puse a andar. O hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo, he perdido, he ganado, he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado, he sabido defenderme bien. Contengo la respiración. Es un día tan claro, tan claro. En busca de historias felices, felices serán el día en que pise firme. Soy mi luz, el norte y el sur, mi gran hogar. Soy el margen de este lugar, un mapa ardiente. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Contengo la respiración, contengo la respiración. Es un día tan claro. En busca de historias felices, felices serán el día en que pise firme, sin cadenas sobre los pies. Sin cadenas sobre los pies.
Buena.
Versión adaptada.
¿Cómo anda la guitarra esa?
¿Anda bien? Anda linda, ¿eh? Está bien, ¿eh?
Bueno, por aquí los oyentes dejan mensajes escritos, ¿eh? ¡Qué temazo! Amo a Los Pericos, les mando un fuerte abrazo, genios del rock nacional. Teresita, gracias. Desde Villa Ballester, y que sea rock nacional, son mi compañía todos los días, les mando besos, dice por acá. Bueno, es esto, es ustedes saben que las canciones suenan en las plataformas o en distintos soportes, como nos contaba recién, pero también en la radio llega a otros lugares que uno nosotros no tenemos idea en dónde están sonando. Y ustedes
genial
están
eso.
Ahí.
Es otra parte de la magia. La radio es genial y... No sé, creo que no va a parar nunca la radio, me parece. Va a cambiar, pero no se va a morir nunca.
Gracias por haber venido. Los Pericos, gracias. Estuvieron en Nacional Rock 93.7. Amigos de la casa.
Aguante Radio Nacional.
Gracias.
Vamos.
Gracias.
Bueno, no te olvides. Frena todo.
Uy.
Terminemos con la farsa que me vas a traer un vino.
Te debo desde que...
Yo sé que el día que me traes me voy a poner en pedo porque tengo un vino, un gin, un whisky, una bodega me tengo que traer por lo menos.
Dale, dale, soy un desgraciado, lo sé.
Un beso grande.
Cada rincón fui conociendo y he perdido, he ganado, he sabido defenderme bien. He perdido, he ganado, he sabido defenderme bien. Contengo la respiración. Contengo la respiración. Es un día tan claro, tan claro. En busca de historias felices, felices serán el día que pise firme. Contengo la respiración. Es un día tan claro,
tan claro.
En busca de historias felices, felices.
se fija.